Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 12:20, esto es Herrera en COPE más y aquí estamos para acompañarte en este ratito un equipo. ¡Uy! ¡Qué equipo tenemos! Teresa Fernández Almagro, que está súper contenta. Carlos Alonso, que está triste porque se ha acabado la Navidad, él es el navideño. Y yo que estoy, pues, 0 grados, normal, ni una cosa ni la otra. Eso sí, te advierto, se ha vuelto a hablar del tema de la contaminación. Mañana se mantiene el escenario 1 del protocolo de contaminación que desde esta mañana a las 6 está activado por altos niveles de dióxido de nitrógeno. Pero, ¿qué ocurre? Que no sabíamos si se iba a avanzar en los escenarios o nos íbamos a quedar en el 2, en el 1. Bueno, pues ahí seguiremos durante el día de mañana. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la velocidad de circulación en la M30 no puede sobrepasar los 70 kilómetros por hora. Y también esto tiene que ser así en las vías de acceso en el interior de la M40. Así que advertido quedas, ¿eh? Mañana nos espera otro día como hoy en cuanto a escenario del protocolo de contaminación. Y otro tema que también está relacionado con la contaminación. No sé si te enteraste de que Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, pues está preocupada por la contaminación. Y ella considera, está intentando, no sé, solucionar este problema, proponiendo quizá eliminar las líneas de vuelos que suponen el puente aéreo de Madrid-Barcelona. Yo no sé cómo se ha tomado esto el personal. El caso es que nuestra compañera Susana Moneo está in situ, está en el aeropuerto de Madrid, en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, vamos a decirlo bien. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy bien, aquí estamos pues hablando con los pasajeros que están cogiendo el puente aéreo.
Claro.
Aquí estamos.
Y estarán enfadadísimos, ¿o no? ¿O
pues
lo ven bien?
Fíjate, la verdad es que sí, es que no hemos oído hasta el momento ni una sola opinión a favor de quitar el puente aéreo. Fíjate, Ana, lo que nos dicen es que no lo pueden quitar, además dicen esta frase, no lo pueden quitar. Porque nos explican que perderían mucho tiempo en tren. La mayor parte de quienes cogen el puente aéreo lo hacen habitualmente y por motivos de trabajo. Dicen que es muy rápido, muy efectivo y que para ellos sería un enorme trastorno tener que ir a coger el AVE. Hemos visto muchos pasajeros que solo llevan un maletín de trabajo, no llevan equipaje, es decir, van y vienen en el mismo día. Uh-huh. También hemos hablado con algunas personas que vienen de otros países europeos, llegan a Barajas, por ejemplo, hemos hablado con unas personas que venían desde Viena y aquí mismo enlazan con el puente aéreo a Barcelona sin tener que cargar maletas, porque facturan directamente. Otra cosa, nos cuentan, sería tener que ir a coger el AVE. Si quieres, Ana, vamos a escuchar algunas opiniones.
Y a veces, claro, mi tiempo de trabajo, muchas veces, si no decir en 80% depende de cuándo termino y cuándo salgo, a lo mejor no tengo que esperar al avión. Y a veces son 3-4 horas diferencia, entonces no es muy cómodo.
¿Que den más alternativas? Fenomenal, pero que lo quiten, ¿no?
Es que es muy rápido, normalmente, de salidas, tanto de aquí como de Barcelona.
Tú imagínate, pues esto, Susana, que le hablen de conciliación laboral a todas esas personas que ahora sí que pueden dormir en su casa después de una jornada de trabajo en Barcelona, cuando a lo mejor si llegara a llevarse a cabo este cierre de esta línea, de este puente aéreo, tendrían que, como dices tú, ir en estos viajes con su maletita.
Claro, claro, efectivamente. Claro. Con su maleta y trasladarse, porque mientras no haya una línea de alta velocidad que llegue hasta los aeropuertos, pues tendrían que trasladarse desde el aeropuerto hasta la estación de alta velocidad. Pero fíjate, Ana, que también nos han hablado de cuestiones políticas, porque ya puestos a hablar, y lo que nos comentan es que creen que con esta medida se puede llegar a aislar a Barcelona, ¿no? Porque creen algunos que pues que algunas empresas que tienen mucho tráfico entre Madrid y Barcelona, pues que podrían plantearse incluso no quedarse en Barcelona y dejar su sede solamente aquí en Madrid. Pero bueno, esto ya pues va bastante más lejos. En principio, Ana, lo que nos cuentan es eso, la rapidez y la facilidad para ellos en su vida diaria que les da este puente aéreo.
Bueno, pues trae cola y traerá cola este adelanto, esta iniciativa que plantea Ada Colau. Muchísimas gracias, Susana Moneo, nuestra compañera de los servicios informativos de la cadena COPE.
Gracias a ti, Ana Pastor.
Bueno, pues es verdad que hay daños colaterales que habrá que contemplar, como ese posible aislamiento de Cataluña si llega a ponerse en marcha el cese del puente aéreo. En fin, será una cosa que imagino que tienen que plantearse no solo a nivel de las administraciones, sino a nivel estatal. No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea, pero es un poquito una de esas noticias bomba que todo el mundo empieza a rumiar poco a poco, sobre todo los pasajeros y los pasajeros que van en esos vuelos Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. 12:26. Dani Asenjo, ¿estás contento?
¿Qué tal, Ana? Bastante, sí, estoy feliz, sí, claro.
Sí, bueno, feliz año, lo primero.
Bueno, igualmente. Yo, ¿hasta cuándo se tiene que decir feliz año?
Pues yo creo que siempre. Porque
¿sí?
Siempre
que ves a una persona nueva, ¿no?
No, claro, y te restarán días para desearle a alguien que esos días sean buenos.
Claro,
o sea,
quiero
decir,
sí.
Lo mismo en agosto, sí. Te lo vuelvo a decir.
Hombre, pues oye, pues fenomenal.
No pasaría nada, ¿no?
Y lo aceptamos encantados.
Ya está, ¿no? Te decía que si estás encantado también con el resultado de ayer.
Bueno, hombre, que gane un equipo madrileño siempre es positivo. Y si gana hoy el Atleti y tenemos una final madrileña en Arabia, pues mira, pues fenomenal. Porque ayer ganó el Real Madrid 3-1 al Valencia con un muy buen juego del equipo de Zidane que sorprendió. No tenía a Benzema, no tenía a Bale y puso a 5 centrocampistas. Casemiro, Valverde, Kroos, Modric e Isco. Y a Jovic en punta solo, el delantero del Real Madrid, y el juego del conjunto blanco fue de lo mejor que hemos visto esta temporada. Marcaron Kroos, Isco y Modric. Parejo maquilló el resultado para el Valencia de penalti en el 91, así que el Madrid va a seguir en Arabia, por lo menos hasta el domingo, que se jugará la final a las 7. El rival no se sabe. Hoy lo descubriremos a partir de las 8. Otro equipo de Madrid, el Atlético de Madrid, juega contra el Barcelona. Los rojiblancos sin Diego Costa y sin Lemar buscarán esa final contra el conjunto blanco. A ver si podemos vivir un derbi en Arabia Saudí.
Uy, qué exótico.
Sí, ¿no?
¿Verdad?
Un poco.
¿Y qué tal están nuestros compañeros? Que vi en Twitter, en tiempo de juego, esas fotos de todos los que se han desplazado hasta allí para pues hacer un seguimiento como hacemos aquí en la cadena COPE. Y pues contar todo, absolutamente. Absolutamente todo lo que ocurre dentro y fuera del campo. ¿Cómo
yo
están?
Creo que mal no se lo deben estar pasando.
No, ¿verdad?
No, yo creo que no. Están ahí Manolo Lama, Miguelito, Antonio Ruiz, Elena Condis, Hugo Ballester. La verdad que se les ve bastante bien, ¿eh? Entrando, conectando desde la habitación del hotel.
Sí, sí.
Allí con todos los cables, pero la verdad que yo creo que se están divirtiendo. Es una experiencia nueva completamente. Ya sabes que es la primera vez que la Supercopa sale de España y en este formato Final Four. Uh-huh. Así que yo creo que lo están disfrutando. Disfrutando como ayer disfrutamos del partido.
Eso es un poco como convivencia. Estos viajes que se hacen con los compañeros de los equipos, en los que uno pasa tantas horas juntos, al final acaban siendo eso, una especie de sesiones de convivencia,
sí,
medio terapéuticas.
Sí, como cuando te ibas de viaje del colegio,
sí,
esos tres, cuatro días. Sí, pues algo parecido, porque son 24 horas constantes con tus compañeros. que te tienes que llevar bien, ¿eh? Porque
te tienes que, bueno, algún
final,
roce siempre
sí,
surge,
hombre, sí, después
pero
de tanto
roce
tiempo...
sin nada, sin importancia, es que son muchas horas y son viajes largos, jornadas de trabajo exhaustivas,
sí.
Tampoco a lo mejor se come quizá como se debería por eso, porque hay turnos. Pero bueno, en fin, también hay muchas risas.
Y sobre todo
viajes.
En Arabia Saudí, ¿no? Que es un país muy
cuidadito.
Distinto a lo que
sí, sí.
conocemos aquí en
cuidadito.
Europa.
¿Qué tal las chicas? ¿Cómo van?
Bueno, creo que bien. Ayer contaba Elena Condis y Mónica Marchante que bien, que se han sorprendido, que están trabajando muy a gusto, muy uh-huh. con muchas comodidades. Y decía Mónica Marchante en Movistar Plus que incluso tenía más comodidades que en muchos campos de España. Así que, bueno, parece que algo hemos influido, espero, en Arabia Saudí para que salga adelante o por lo menos las mujeres tengan más protagonismo en ese país.
Todo lo que sea ayudar. Te recuerdo que sigue activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación mañana. También, digo.
Mañana también, ahora,
porque
vale.
acaba de contarlo el ayuntamiento, ¿no? Es que lo voy a recordar para aquellos que a lo mejor mañana, como es viernes, piensen en traer el coche a Madrid. Y entonces, pues que sepan que no tienen que ir a más velocidad de 70 kilómetros en la M30 y en todos los accesos a la ciudad. Eso hay que tenerlo en cuenta,
sí,
¿vale? Hay que luchar para que el dióxido de nitrógeno no sea terrible, porque el hecho es que sube en algunas de las estaciones durante un tiempo, bueno, seguido en varias estaciones. Hay todo un protocolo relacionado con esto. Así que nada.
Sobre todo que no llueve, yo creo, ¿no?
Y no
es uno
llueve,
de los problemas,
no hay aire, hay, o sea, viento, hay muchas calefacciones en marcha con el frío,
claro.
Eso también influye.
Hace mucho frío,
muchísimo.
No llueve y uh-huh. al final.
Bueno, pues nada, tú con tu moto.
Yo sí. Contamino poco, yo creo, ¿no? En moto.
Ya, pero cuidadito, ¿eh?
Sí, hombre, sí, cuidado tengo, pero.
Hay que cuidar a estos chicos. Gracias, Dani Asenjo. Vamos a ver cómo está precisamente la circulación en la Comunidad de Madrid. Se lo preguntamos a Nerea Fernández, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Nerea?
Buenas tardes. A esta hora en Madrid tan solo encontramos complicaciones de salida de la capital por la A5 en Navalcarnero. En ese punto hay obras de mejora y mantenimiento de la calzada que obligan al cierre del carril derecho sentido Badajoz.
Claro, está activado este escenario 1. ¿Por qué? Porque pues hay una temperatura, una situación climatológica que es desfavorable para la contaminación, pero que, bueno, es muy agradable para quien quiera a lo mejor darse un paseo. Tenemos una temperatura buena, las temperaturas máximas más o menos están igual, las mínimas prácticamente también están estables. Sí que la EMET no descarta alguna lluvia débil en la sierra al final del día, también heladas, porque la temperatura de la mínima de el día de hoy jueves, pues está entre los 0 y los 2 grados, o sea que, bueno, ahí está un compendio de causas, como es la utilización por el frío de tanta calefacción que han hecho que se active ese escenario 1 del protocolo anticontaminación.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Ahorre tiempo y dinero haciendo su colada en la lavandería autoservicio Blumes en Coslada, calle Venezuela 9. La calidad y la garantía Miele al precio más bajo del mercado. Impermeabilizamos todo tipo de ropa y además máquina especial para la ropa de mascotas. Lavandería Blumes, calle Venezuela 9, Coslada, teléfono 642-373706.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Evolución no solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Yeah.
sucker for you. Yeah. Don't complicate it. Yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you.
Ay, 12:35. Hay que relajarse, hay que tranquilizarse porque estamos empezando el 2020 con fuerza, ¿eh? Estamos teniendo muchas noticias aquí en Madrid y bueno, hay que tomárselo con un poco de calma. Pues verás, ahora vamos a hablar de un tema muy, 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 muy interesante y muy, 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 muy desconocido. Si hablamos del ejercicio de la autoridad, ¿qué se te pasa por la cabeza? Pues hablas de ejercicio de autoridad y piensas en la policía, piensas en la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Municipal, pero hay un grupo de personas, hay un sector de trabajadores que se ocupan también del ejercicio de esa aplicación de la autoridad para que todo vaya bien en mil situaciones que se nos pueden ocurrir y que están siempre en la sombra, pero que sin embargo ayudan en muchas ocasiones incluso a esos otros grupos institucionales. Vamos a hablar de los vigilantes de seguridad privada. Miguel Ángel González es uno de los portavoces de ARSEPRI, que es la Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad en la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Ana. Gracias por darnos espacio en tu programa.
Y Gonzalo Colilla es pues también vigilante de seguridad, es otro portavoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Vamos a ponernos en situación y lo primero que tenemos que contar a los oyentes es ¿por qué os quejáis desde hace unos meses o yo creo que más tiempo, tanto los vigilantes de seguridad privada? ¿Qué os pasa?
Vamos a ver, es que aquí concurren muchas cosas, ¿no? Primero, hay un gran desconocimiento por parte de la sociedad en general de lo que es el vigilante de seguridad privada y cuáles son sus funciones. Estamos quejándonos también porque no se nos dotan, ya que nos dedicamos y apoyamos a la seguridad pública, de los medios adecuados a la hora de poder afrontar. Por ejemplo, tenemos lo más reciente, todo lo sucedido, por ejemplo, en Barcelona, con la estación de Sants, toda la actividad que hubo allí. Y hay imágenes donde se ve tanto a Mossos ejerciendo sus funciones, vigilantes de seguridad apoyándolos, y la diferencia entre los medios materiales entre unos y otros. Es decir, unos guantes anticorte, unos chalecos que nos protejan de golpes, objetos punzantes y variados. Un casco, por ejemplo, que nos pudiera proteger a nosotros en ese tipo de actuaciones, ¿vale?
Por ejemplo, Miguel Ángel, ¿tú trabajas?
Sí, sí.
¿Dónde?
Pues mira, yo trabajo ahora mismo en La Moraleja.
En La Moraleja.
Es un tipo de...
¿Cómo vas preparado? ¿Cómo vas vestido para ejercer tu profesión? ¿Qué llevas?
Bueno, pues hay una uniformidad que nos facilita la empresa, que está homologada por el Ministerio del Interior. Tenemos pues una dotación, así se nos habilita también, como es una defensa de 50 centímetros.
¿Una defensa es una porra?
Sí,
no.
Sí,
vamos a entendernos, exacto, porque sí. A mí me dices una defensa y digo, ¿cómo? ¿Una porra de 50 centímetros?
Una porra de 50 centímetros, vale. Y unos grilletes.
Unos grilletes, para ponérselos a alguna persona a la que tengas que reducir en algún momento.
En un momento determinado y si se da la situación, vale. Se la pueda detener.
Eso es lo que llevas.
Correcto, nada más. Y la uniformidad que te facilita la empresa.
Vale. ¿Y tú, Gonzalo? ¿Tú trabajas también?
Sí.
¿Dónde?
Yo ahora mismo estoy en activo en la Universidad de Nueva York.
¿Sí?
Aquí, muy cerquita del Banco de España.
¿Sí?
Y más o menos como el compañero. Llevo exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Con mi defensa y mis grilletes.
Y vosotros lo que solicitáis es una mejor preparación, como decías, incluso a veces hasta llevar un casco para que no sufráis
básicamente,
a lo mejor.
Básicamente, a ver, esto es hablar un poquito de situaciones, ¿vale? Principalmente lo que sí solicitamos es los EPIs, los equipos de protección individual, que el chaleco anticorte, antipunción y los guantes anticorte sean dotación sí o sí, que se meta dentro de lo que es la uniformidad, ¿vale? Que esté, que además se contenga dentro de la ley de seguridad privada.
Sí, porque muchas veces si no lleváis guantes, si alguien lleva un arma o yo qué sé, intenta cortar a alguien o atacar a alguien pues con una botella o con algún tipo de instrumento cortante, pues sufrís daños también.
Evidentemente, y prueba de ello son más de las 200 y pico agresiones que hemos detectado o que
vamos
han podido salir un
Madrid,
poco
sí.
a la luz pública, porque hay otras muchas que se silencian, sí. que no salen a la luz. Y ya te digo, en el año 2019 hemos tenido cerca ya de 200 agresiones.
¿Aquí en Madrid?
En toda España.
En toda España.
En toda España.
¿Gonzalo?
Sí. Y además me gustaría recordar a los 7 fallecidos que hemos tenido este año pasado, 2019. En todo el territorio
claro,
nacional.
Es que esto estas cifras también hay que contarlas. Hablamos muchas veces claro. de los fallecidos en muchos ámbitos, pero hay que conocer que ha habido, ¿cuántos fallecidos has dicho?
7 mientras estaban realizando su servicio.
¿Y qué les ha ocurrido?
Bueno, tenemos bastantes...
en general ha sido porque al ejercer su trabajo sí. se han encontrado con alguien que les ha atacado y, bueno, han tenido la mala suerte de fallecer.
Exacto. Un ejemplo, por ejemplo, fue un vigilante de seguridad que se encontró muerto al día siguiente en un centro comercial. Y tampoco se saben las causas, muy bien. Seguramente sería algún atracador, alguien
que... Un paro cardíaco y que, por lo visto, el desfibrilador... No funcionó, ¿vale?
Entonces, eso es lo que solicitáis. Por una parte, pues una mejor equipación, ¿no? A la hora de desarrollar vuestro trabajo.
Mejor equipación, una actualización, sobre todo a nivel formativo. Que, bueno, yo aquí te puedo enseñar y así puedes tú también valorar si tú crees...
Pásalo, que vea yo lo que has traído.
Si tú crees que estamos formados o no estamos formados.
Ha traído una serie de libros, porque vosotros, ¿qué exámenes realizáis? O sea, cuando uno decide formar parte de este grupo de vigilantes de seguridad privado, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde se dirige? ¿Dónde se realizan los exámenes? ¿Quién los realiza? ¿Cómo es esto?
Vamos a ver, hay varias formas de acceder. Hay tanto cursos por parte del SEPE, como academias privadas que ejercen
a
las que tú acudes para prepararte. Hoy en día hay otras opciones también en cuanto a formación, pero pasan todas por un examen ante Policía Nacional, ante el Ministerio del Interior.
Tú tienes que ir al Ministerio y allí
una
hacer
vez superada
un, realizar...
la academia...
Acabas tus estudios, tu preparación y haces un examen.
Correcto.
Exacto.
Y en ese examen, no sé, ¿qué es lo que os preguntan? ¿Cómo tenéis que prepararlos?
Pues son exámenes tipo test, pero bueno, ya
¿qué
puedes
tipo de
ver
material?
Aquí un poquito.
Vamos, esos son exámenes. A
jurídico,
ver.
Técnico profesional,
sí. Derecho penal,
derecho,
vale. Todo jurídico, perfecto. Y una vez que uno aprueba ese examen, ¿a partir de ahí qué ocurre?
Pues bueno, el Ministerio del Interior nos habilita, nos da una tarjeta profesional de...
Llamada TIP.
Llamada TIP, que es la que nos habilita como profesionales de la seguridad, de la misma manera que a la seguridad pública también se les...
Es como nuestro DNI.
Claro, en la
que
consta
trabajando.
El Gobierno de España, el Ministerio Interior, la Dirección General de la Policía. O sea que tú estás acreditado con tu tarjeta, y tú también, Gonzalo. Y sí que seguís quejándoos, además por todo lo que nos estáis contando, por esa vulnerabilidad que tenéis ante la justicia, muchas veces.
Sí, sobre todo porque no tenemos ese carácter de agente de autoridad en determinados servicios.
Por ejemplo,
simplemente en infraestructuras públicas, como pueden ser Metro o Renfe. Estamos muy expuestos a la violencia y no estamos protegidos, ni jurídicamente ni físicamente.
¿Por qué? ¿Qué ocurre? O sea, ¿trabajáis los trabajadores que estén en Metro, sí, trabajando para la seguridad privada de Metro Madrid? Si ocurre un percance, ¿en qué puede derivar?
En lo que suele derivar, sobre todo, es en agresiones hacia nosotros, como ha dicho antes Miguel, más de 200. Uh-huh. Y, bueno, básicamente lo que se hace es retener a esa persona y ponerlo a disposición de la policía.
Y no puedes hacer nada más.
Sobre todo, tengo que puntualizar que durante ese tiempo, hasta que llega la policía, nosotros estamos muy, 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 pero que muy expuestos. Y hay muchos compañeros que le dan puñaladas, como por ejemplo en Barcelona apuñalaron al compañero y a su perro, por ejemplo. Uh-huh. O sea, que no solamente estamos diciendo que queremos ser agentes de autoridad, porque queremos ser agentes de autoridad, porque nos creamos más o menos. No. Por ahí no van los tiros. Los tiros van en que queremos una protección a la hora de trabajar. No como agentes de autoridad, pero sí tener ese carácter. Por ejemplo, en un hospital, los médicos tienen ese carácter si les agreden. Nosotros estamos controlando los accesos, estamos protegiendo a los enfermos, por así decirlo, para que no les pase nada, entre otras muchas cosas. Y no tenemos esa protección.
Pero, ¿qué ocurre si no tenéis esa protección? Que si llegáis a una situación límite, como estabas diciendo, en la que sí, reduces a una persona, dices que estás expuesto a agresiones.
Sí.
¿Y qué diferencia hay a cuando esto lo realiza otro cuerpo de seguridad?
Pues la principal diferencia, sobre todo, es la dotación. La dotación que nosotros llevamos. Si nosotros no nos compramos por 100 o 200 euros un chaleco anticorte, la empresa no nos lo proporciona. Eso para empezar físicamente. Uh-huh. Y jurídicamente, obviamente, un policía es agente de autoridad. Su palabra es la ley, por así decirlo. En cambio, nuestra palabra se podría considerar como un civil, que no es ni más ni menos, pero está, ¿cómo diría?, está en igualdad de condiciones que el agresor. Y pese a que las cámaras nos den la razón, muchas veces, por ejercer la fuerza, nos han criminalizado y hemos perdido juicios por culpa de no estar protegidos adecuadamente ante la ley. Porque si nosotros estamos en una infraestructura pública, estamos para proteger a la gente. No estamos para ejercer violencia gratuita. Cuando nosotros protegemos a la gente y reducimos a una persona que es violenta, que lleva un arma blanca, por ejemplo, no lo hacemos para creernos mejores ni por ningún, vamos.
¿Qué preparación física tenéis?
Nula. Nosotros cuando nos habilitamos como vigilantes de seguridad, si yo no voy a un gimnasio a prepararme, si yo no le digo a algún amigo guardia civil, por favor, enséñame, a mí las empresas no me ayudan en nada.
¿Vosotros cuando decidisteis comenzar?
Y obviamente me lo pago con mi dinero, que esa es
como
otra.
Los chalecos. Cuando decidisteis entrar en este mundo, en el mundo de la seguridad privada, ¿de dónde veníais? ¿Habíais intentado entrar en otras fuerzas de seguridad del Estado? No sé.
Pues mira, yo en mi caso, primero porque por parte de mi familia se ha vivido muy de cerca el tema de las fuerzas de seguridad. He hecho mi servicio militar. Creo que es una vocación también de servicio público. A nivel personal, el tema de ayudar a la gente es algo que lo llevo. Y bueno, pues se dio la circunstancia de que he terminado como vigilante de seguridad, ¿no? Yo a lo largo de mis más de 20 años de experiencia te puedo decir que es muy gratificante. He tenido más experiencias positivas que negativas. He sentido mucho cuando tú has podido ayudar a alguien.
Cuéntanos algo, cuéntanos alguna anécdota que haya tenido final feliz. Hombre, claro, vamos a contar lo bueno.
Lo bueno, pues bueno, gracias a mi formación, afortunadamente hablo idiomas, eso es algo que tengo que agradecer también a mis padres. Cuando te viene una persona, hablando de Metro, por ejemplo, de Madrid y de Renfe, que viene perdida, que no habla tampoco español, encontrarte con una persona, con un vigilante de seguridad que te puede orientar, te puede indicar en inglés, uh-huh, y resolverle el problema y te da las gracias, eso es algo
pero por
que
ejemplo,
te llena.
Yo siempre pienso tener que
actuar en un incendio, en un local dentro de mi servicio, uh-huh. Siguiendo unos protocolos de evacuación, de actuación, y que luego la gente, una vez que ya vienen los bomberos y logran sofocar, que te den las gracias uh-huh. porque has sabido actuar
y gestionarlo todo correctamente
para que se haya hecho todo rápido y ellos no hayan sufrido ningún tipo de riesgo o daño. Que te den las gracias, eso llena mucho a nivel personal.
Sí, porque la gente en general, ¿qué opinión tiene? Así un poco en general de vosotros, cuando yo veo pasar las parejas que siempre vais en parejas, por ejemplo,
no,
en metro no vais en parejas.
Es una de las cosas además que reivindicamos y es el trabajo en binomios.
Yo recuerdo siempre
a veces ir de los trenes
de cercanía, por ejemplo.
Sí.
Tampoco es que tenga yo mucha experiencia. También queréis ir en parejas.
El trabajo en binomio nos parece fundamental.
Exacto.
Sobre todo en trabajos nocturnos. Ya te digo que estamos en multitud de servicios, ¿de acuerdo? Y muchas veces por la noche es cuando se reduce el servicio de vigilancia.
Que es cuando a lo mejor hay más riesgo, ¿no?
Exacto.
Mira, hace poquito a un compañero se le ha caído una puerta en Getafe encima. ¿Vale? Afortunadamente los equipos de emergencias han podido llegar rápido.
Sí.
Pero probablemente si hubiera estado acompañado de otra persona a su lado, probablemente, primero, hubiera tardado mucho menos la ayuda y probablemente incluso no se hubiera llegado a ese aplastamiento, ¿no? Le deseamos además muy pronta recuperación.
Para avisar, ¿no? O para dar la voz de alarma cuando ocurre alguna cosa. Si son dos personas, siempre es mucho mejor.
Por supuesto, pero no solamente para eso, para multitud de servicios. Usted imagínese que están unos grandes almacenes por la noche vigilando, por ejemplo, para que no roben. Y usted está sola y de repente le vienen siete individuos, seis, cinco, bueno, con que sean dos ya vas perdiendo, que quieren robar. ¿Cómo lo hace usted?
Claro.
Es muy, muy, muy complicado.
Es que únicamente lo que podéis hacer en esas circunstancias casi es avisar.
Sí, lamentablemente.
Exacto, pero si tarda mucho... Tú sigues vendido. Ese es el problema. Por eso reivindicamos...
Y muchas veces te los encuentras de frente. Hay veces que eso no lo ves. Porque si tú estás...
Estas reivindicaciones, ¿dónde van dirigidas? ¿A dónde tiráis la flecha?
Pues mira, nosotros ya estamos manteniendo desde Arsepri, aquí por lo menos en la portavocía de Madrid y a nivel de España también nos consta que otras portavocías lo están haciendo. Primero hacia lo que es la legislación, hacia los partidos políticos, que son los que pueden legislar. Lo mismo que la actual ley de seguridad privada se ha legislado conforme a partidos políticos. Ya se han mantenido varias reuniones, tanto con PSOE, Podemos, PP, Vox, y hacia ellos van nuestras primeras... queremos que sean cómplices de ello, ¿vale? Queremos que se pongan en nuestro pellejo.
Nosotros vamos a estar aquí muy pendientes, ¿eh? De todo lo que negociéis, de todas vuestras peticiones. Queremos saber al segundo si avanzáis, ¿eh? Si conseguís lo que pedís, esa equipación para que estéis más protegidos, esa solicitud de ir en binomio, como decías tú.
En binomio, correcto.
Y bueno, nos interesa porque estáis entre nosotros, entre los ciudadanos, en muchas instituciones, en muchos servicios, y nos gusta que también la gente trabaje en condiciones y esté contenta de hacer su trabajo. Pues muchas gracias a los dos por venir.
Encantado.
Miguel Ángel González, gracias. Gonzalo Colilla, ambos vigilantes de seguridad aquí en la Comunidad de Madrid. Que os vaya bien y que consigáis vuestras peticiones.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Seguiremos trabajando.
Y estaremos en ello.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá.
Tenemos con nosotros a Eduardo Triviño, que es socio director del despacho de abogados Triviño. Bueno, ellos se definen a sí mismos como un despacho de personas y de afectados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Es una buena definición, esa, por cierto. ¿Qué novedades son las que tenéis en cuanto a las reclamaciones que atendéis?
Bueno, sigue habiendo un goteo de afectados por las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa y las reclamaciones por gastos de constitución de las hipotecas. Y asimismo estamos a la espera de una importante sentencia que ha de dictar el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en cuanto a las hipotecas sometidas al índice IRPH. Pero por otro lado están acudiendo masivamente a nuestro despacho los afectados por la liquidación de una importante entidad bancaria española, que es noticia sobre todo en estos días.
¿Qué ocurre con los afectados por la intervención de este banco tan importante, Eduardo?
Bueno, la instrucción que se lleva a cabo en el juzgado de instrucción central de número 4 de la Audiencia Nacional va ofreciendo novedades y estamos personando a los perjudicados por la compra de este importante banco en este proceso para los daños y perjuicios que han tenido todos los afectados. Ya ha declarado el que fuera presidente del banco inmediatamente antes de la intervención y también hemos tenido noticia de la existencia de informes periciales que apuntan a una sobrevaloración de los activos inmobiliarios que poseía el banco. Por todo lo anterior, todos aquellos que tuvieran acciones del banco, cualquiera que sea la fecha de su adquisición y siguieron manteniéndolas el día de la intervención, podrán recibir una indemnización desde nuestro punto de vista. No importa que se trate de personas físicas o jurídicas, de sociedades o de otras entidades. Y en este caso tampoco importa que se trate de inversores profesionales, no se trata de una reclamación de consumidores en sentido estricto. Todos ellos podrán acudir como perjudicados. Pueden también personarse como perjudicados los que tuvieran otros productos del banco, distinto de las acciones, como las obligaciones subordinadas o los bonos convertibles en acciones.
Bueno, todo esto nos parece muy fácil, o quizá más a vosotros, que sois un despacho que, como nos decías, bueno, lleváis muchos años trabajando y lo hacéis directamente con las personas, con los afectados, pero hay que dirigirse a vosotros, ¿eh? Está muy bien escucharlo, pero otra cosa es la realidad, la práctica. Si queremos dirigirnos a vosotros, a el despacho de abogados Triviño, ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, lo pueden hacer bien telefónicamente, llamando al 900-92-0222, o tenemos también una plataforma online que se llama Triviño Online, en la que, consultando nuestra página, pueden acudir a nosotros. Las condiciones económicas son muy simples, el estudio es totalmente gratuito, no cobramos provisión de fondos y, en este caso, el despacho, en el de los perjudicados por la compra de este importante banco, cobrará el 10% masiva de la cantidad en la que finalmente resulten indemnizados los perjudicados sin que tengan que abonar provisión de fondos alguna al entregar el caso.
Bueno, pues está claro, hay un teléfono de información, el 900-92-0222, 900-92-0222 de Triviño Abogados. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, suerte.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos a ver por dónde va la actualidad a punto de llegar a la 1 del mediodía.